Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este podcast, El Templo del Tiempo, el podcast para verdaderos videojugadores. Este refugio de las malas tendencias y de los malos videojuegos abre una vez más sus puertas para recibir a todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que está ahorita en vivo escuchándonos y también a la del futuro que nos escucha en descarga, ya sea por iVoox o por iTunes. Yo soy Master, les doy la bienvenida a este podcast una vez más, y pues también nos acompaña aquí Adrián, después de haber llegado de León muy enojado, de haberse ahí tenido algún altercado con Britos, me parece que fue, ¿verdad?
Sí, justamente estuvimos por allá en León, vamos llegando recién, estuvimos encerrados un par de horas por un incidente que tuvimos, no es cierto, no se crean, todo bien, estuvimos cerca de ahí, muy cerca. En el buen Querétaro, pero ya que te digo del fútbol, es o sea, no conozco otro equipo que los errores le pesen más que Cruz Azul, porque otros equipos pueden tener errores y no pasa nada, o sea, se salvan o algo así, sí. Pero Cruz Azul lo asesinan sus propios errores, pero ya me estoy calentando y apenas van 30 segundos de esto, no puede ser.
Y es puro fútbol. Y pues bueno, también, como ustedes lo habían pedido, pues la verdad es que Diego no había estado aquí, pues porque la verdad nos subió mucho la tarifa. Ya logramos llegar a un acuerdo en su carta de ¿cómo se llama? En su carta de jugador, ya lo contratamos. Y después de su viaje también, él también viene, fíjate qué curioso, también viene Diego muy enojado de León. También él la media semana tuvo ahí un altercado y va llegando, pues ya está aquí con nosotros una vez más. El jefe Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Master Kensuo? Pues muy feliz una vez más de estar con ustedes, de poder volver a hablar sobre videojuegos, que es lo que más queremos y amamos en este espacio. Pues sí, venimos... No, ya la verdad yo me andaba paseando por León y ni sabía que había fútbol. De hecho, yo no comparto esos gustos del montón, ¿verdad? Yo prefiero, exacto, gustos mundanos, como dice Kensuo, yo soy más de polo. Y de golf, la verdad.
De golf, tenis.
Ah, y tenis. Y mucho tenis ya es un poquito medio popular, pero fútbol, la verdad, no comparto.
Pues bueno, señor, ya estamos aquí y el día de hoy vamos a hablar de las Arcadias. ¿Qué es esto de las Arcadias? Pues son, obviamente, las maquinitas que muchos conocemos así. Otros conocen como chispas, otros como recreativas, otros como centros de vicio, ¿no? Bueno, las mamás son los que las conocen así.
Otros las conocen porque ahí era donde se repartían algunas cosas extrañas.
Yo las conozco como el ir a las tortillas.
Ah, también, sí.
Y bueno, pues las tortillas jamás llegaban, o si llegaban súper frías y la chancla en mano esperándote en casa.
Y llegaban no el kilo, sino como 800 gramos, ¿no? Porque también el hambre ahí era canija. Pero bueno, los que entendieron esto, pues es que vivieron los 90s. Las Arcadias pues son entretenimiento de oro que tuvimos nosotros, en los que pues eran así tal cual muebles con una pantalla, un monitor, hay una palanca que conocemos como, así le decíamos palanca, no sabíamos que así su nombre tal cual, un arcade stick, dos botones, uno a veces, seis, dependiendo el tipo de o el modelo o la marca. ¿Y qué era lo que ocasionaba esto? Pues que tú de repente fueras caminando por la calle así tal cual y que de repente voltearas y vieras un local de estos llenos de magia, en los que yo creo que pasamos, pues, no sé ni cuántas horas habremos pasado. ¿Cuántas te gusta?
Al menos, no sé. Típico era de hacerlo al salir de la escuela, quizá cuando saliendo de secundaria, de primaria también te echabas ya tu partida, era curioso porque buscabas cualquier resquicio de espacio para ir, por ejemplo, en eventos sociales, ¿no? Que la misa de la prima tal empieza a las 7, ¿no? Pues vamos a llegar antes, vamos a llegar media hora antes, no pasa nada. Buscaré algún local de maquinita cercano y me iré a echar la reta. Porque tenían esa magia las arcades, ¿no? De ser algo rápido, pero a la vez que tenías que ir subiendo el nivel, ¿no? De tu propio nivel, de a poco, para que fueses más competitivo.
Sí, la verdad es que esto era lo que a todos nos gustaba mucho de las maquinitas, pero ¿qué será bueno? ¿Que nos enfoquemos en juegos, en anécdotas o en ambos? En ambos, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo quizás de las primeras maquinitas que jugué. Había una que se llamaba Prehistoric Island. De hecho, Prehistoric Island, más bien, ni siquiera era Island. Era un juego donde muchos se acordarán, ahorita seguramente en el chat con esto, en el que aparecía de repente, iba una avionetita ahí volando, y de repente aparecía una cabeza de tiranosaurio Rex gritando. Estaba muy muy padre ese juego. Era de las primeras que jugaba en Arcadia. También estaba GR Kung Fu, que era de Konami, de los primeros juegos de pelea que también que llegaban a Arcadia y América, sobre todo. Un juego muy muy padre, pero como que ahí todavía no se daba, no sé si el boom. Yo creo que el boom fue como en los 90s, ¿no? O sea, ya con Street Fighter. Pero por ejemplo, ¿usted cuál se acuerda que fue su primer juego de Arcadia que jugaron? Igual no fue tan viejito como los que yo recuerdo, pero pues ¿cuál fue el que ustedes dijeron? Ese fue el primero que a mí me tocó ver ahí en los maquinitos.
Recuerdo que fue... Bueno, tengo un recuerdo de Street Fighter en una farmacia. Recuerdo que mi papá, mi mamá, Juan Carlos, mi hermana han venido a comprar algo. Y yo estaba inquieto, entonces mi papá me dice, ah, ok, no, vayan ustedes a comprar, yo me los llevo aquí por separado. Y me llevo a una farmacia donde estaba Street Fighter. Yo no recuerdo a quién escogí. El caso es que un chavo, el típico chavo que se la sabía de todas, le dicen, papá, si quieres se la paso. Esa también era muy básica, ¿no? Esa frase, se la paso. Y mi papá le dijo, no, déjalo. Tendría yo creo que alguno, no sé, como 5 años cuando jugué Street Fighter, una cosa así. No, ya tendría más. Fue esa, quizá también en el local de mis tíos. Que ese local de mis tíos era justamente la parte de al lado de la casa de mi abue paterna. Entonces ahí también tenían maquinitas. Y yo creo que ahí fue el primer contacto que tuve de maquinitas, porque debió haber sido como a los 4 años. Si no es que en serio que hasta los 3 años... ya jugaba algún arcade así de esos viejitos, pero ya lo jugaba.
Yo me acuerdo que mi primer juego en las maquinitas, en las siempre legendarias y míticas maquinitas, fue Street Fighter. Y yo me acuerdo que sí, todo, bueno, al menos mis amigos y yo nos tramábamos con Ryu y con Ken. Nada más no sabíamos que a quién más escoger, no queríamos escoger a nadie más. Me acuerdo que incluso Blanca a mí me daba un poquito de miedo. Sí, en los 90s ya, cuando nuestras cabelleras eran abundantes y nuestras entradas escasas, chicos.
Y no necesitábamos ponerles ¿cómo se llama ese pecado de que caiga el cabello? Bueno, yo no... Folicure, ni nada de eso, ahí para que reafirmar. Ahora, eso que gastabas en Folicure lo gastabas en fichas para maquinitas.
Aparte, no sé si se acuerden, yo iba a unas maquinitas, bueno, seguro ustedes también, donde las fichas eran como que en forma de rufle, una ficha así como, como cuadrada, extraña, entonces... No, aunque quisieras meterle tus monedas de 50 o algo más para seguir jugando, no podías, tenías que cambiarle al de la tiendita esos como rufles, fichas extrañas para poder jugar.
Creo que yo tenía un amigo, bueno, Miguel, y iba a un local de maquinitas donde estaba King of Fighters. Creo que conté esta anécdota, no recuerdo. Y ahí, haz de cuenta que las fichas las daban en 50 centavos. Y él detectó que era la misma ficha que daban en otro local, pero en otro local la daban a 25 centavos. Entonces Miguel iba a jugar a las otras máquinas, pedía fichas, se las robaba literalmente las fichas de ese local y se iba con sus fichas de 25 centavos a donde se las contaban a 50. Si estás escuchando esto, Miguel, no quiero decirte que truncaste la educación de un niño, que esos 50 centavos que tú te robaste eran lo que les faltaba para completar para su uniforme de la primaria. Pero bueno, fíjate. Y fíjate aquí, Bernardo Caramillo Ventura en el chat dice, yo recuerdo que iban por mí a la vinatería. O sea, ¿por qué a la vinatería?
¿Pero iba por a maquinitas o por alcohol ya?
Dice, ya, es que dice que ahí estaban las maquinitas. Es que chistoso, ¿no?
Muerto ahí todo.
Exacto, dije, no,
alcohol.
Ahorita como que me siento identificado, también ahorita van por mí ahí. Pero no hay maquinitas en ese tipo de lugares. Sí, lo de las fichas creo que era algo bien padre, porque incluso podías coleccionar diferentes tipos de fichas de cada lugar a donde ibas. Y era como coleccionar monedas de ciertos países, pero en este caso eran fichas, ¿no? Entonces estaban padres. Algunas tenían un diseño así como que bien, bien, bien padre. La clásica era esta, la que... Ah, no, ¿sabes cuál era otra? Que nada más era el puro metal.
Ah, así, yeah.
O sea, literal, que cortaban algo en forma circular y era un pedazo de metal, no sé de qué metal, pues yo imagino que del más chafilla, ¿te acuerdas? Uno gris y ya.
Ajá, sí, sí, uno súper feo.
Pero ahí fíjate que ahí lo que entraba era el peso. Ahí lo que contaba el peso de la... Uh-huh. O sea, tú lo echabas y ya te daba el crédito. O sea, yo estoy hablando de eso, me acordé de unas maquinitas, ¿te acuerdas? Que hay un lugar muy chistoso y que nunca visiten cuando estén en el DF, que se llama La Brecha. En la entrada de La Brecha que había unas maquinitas. Sí, pero cuando tuve las maquinitas no eran de él. Había un chavo que llegaba y decía, ¿cuántos créditos quieren? Y dependiendo la fuerza que le pegaba a la máquina, era cuántos créditos te daban. Entonces tú decías, pues, sácame unos 10. Y le daba un golpe a la máquina con la rodilla y salían los 10. O sea, como que tenía bien medida cuando y ya tú le dabas 5 pesos. Pero, ¿cuántos créditos quieres? 20. Un golpe y pum, 20. O sea, estaba muy padre eso porque... Yo creo que el señor pensó, no, todos están jugando esa máquina, es un éxito. Y yo cuando revisaba no veía ni un peso. Si la ves, qué gacho, ¿no? Pero uno cuando es niño...
Pero son de las cosas que, o sea, no haces con esa maldad, ¿no? O sea, lo haces con la inocencia, incluso hasta a cierto punto con miedo de que te vayan a regañar. Pero, pues también se entiende, ¿no? O sea, cuando estás chavo, no tienes dinero para estar gastando en las maquinitas. Y obviamente como... tu nivel no es tan bueno porque tienes que ir entrenando, pues las primeras veces te gastas 60 pesos tú solo, ¿no? Vas con 3, 180 pesos, ¿no? Pues ya estás hablando de la comida de la familia, ¿no? Prácticamente.
Sí, la verdad es que era curioso lo que pasaba para las fichas, porque nunca faltaba también el que llevaba como un ganchito, ¿no? Llevaba el ganchito y lo metías ahí por el arito este de la ficha y ya lo jalaba y ya te daba los créditos. Por eso que estamos hablando eran locales ahí como que muy, ¿cómo llamarlo?
Clandestinos.
Exactamente.
Mala muerte,
tal. Sí, o sea, muy chiquitos, muy así, que la verdad sí yo decía, pues mi mamá, yo que sí tiene razón, ¿no? Aquí me van a matar. Pues también había lugares muy, muy padres. Ahí en Coatepec, justamente había uno en el kiosco de Coatepec, Barrio Alto. ¿Cuántas horas no habremos pasado ahí? Era una tradición. Yo salía de la universidad en aquel entonces y me iba, yo ya sabía que saliendo de ahí me iba a pasar las maquinitas. O sea, lo que hacía era llegar, pedir una coca vainilla, que todavía en ese tiempo, unas papas, y jugaba todavía King of Fighters 99, Street Fighter 3, Garou Mark of the Worlds. O sea, creo que fue la última gran época dorada y con la que se despidieron, ¿no? Pompirop llegó ahí y se volvió un fenómeno. De hecho, Pompirop también, al igual que KOF, que se compite con los coreanos, los mejores en el mundo para Pompirop son de México. Han ido ahí al World Champion de Corea a traerse el campeonato mundial de Pompirop con los coreanos. Entonces, pues son, ¿cómo se llama?, experiencias que te quedan de estos locales. Si ustedes están en el chat, tienen alguna de los locales donde les haya tocado jugar alguna vivencia, pues platíquenla. Y otra la vamos a comentar aquí al aire, seguramente les va a traer buenos recuerdos.
Dice Marco Antonio Rodríguez en el chat de Mixler: en la secundaria logramos falsificar las fichitas triangulares. No, ya era entonces toda una mafia, ¿no? O sea, ya te olvidabas ya realmente del juego y la cosa era conseguir esas fichas.
Conseguir las fichas.
Sí. Es que era... No sé, o sea... ¿Llegabas con qué? ¿5 pesos quizá? O sea, ¿y esos 5 pesos los tenías que hacer rendir? O sea, te alcanzaba... No, y en el caso de que tuvieras que tomar camión para llegar hasta tu casa, no, pues ya estabas frito. O sea, te tenías que ir prácticamente caminando en el mejor de los casos, ¿no?
Y es que, por ejemplo, había veces que era fichas de a peso y de a 50, ¿no? Y llegabas con 5 y dices, pues me echo 2 de esa. Yo me acuerdo, de hecho, que la de 50 centavos, ¿cuál era? Espérame, creo que era Snow Bros. Sí, ¿cuál otra estaba? No sé por qué, y yo lo agradezco. Ya después la subieron, pero Garou Mark of the Wolves estaba de 50 centavos. O sea, yo no sé quién fue el inteligente que hizo eso. Te lo agradezco, porque esa máquina era de las de a peso, seguramente. Pero sí, seguramente él dije, no la conozco. Garou, ¿qué debe ser eso? Fueron a 50 centavos. Y gracias a él, la verdad, sí disfruté muchísimo esa máquina. Ya te lo puse nostálgico. ¿Qué noches? O sea, es que estaba esa máquina al lado.
True Strike. Y era la, los muebles originales. Un local muy, muy bonito. O sea, amplio, limpio. Con ventiladores gigantes, buena iluminación. Vendían botana. Era un paraíso ese local. Y no sé si ya les contamos por qué lo cerraron. Cuéntanos, Adrián, por qué lo cerraron.
Pues lo que pasa es que la cadena esta, donde estaba el local, pues de tanto que vendías tuvo que trasladar su local a Japón, justamente. No, realmente no fue así. Esa es la versión que me gusta creer. Que algún día van a regresar, eso es lo que me gusta creer. Pero en realidad se dice asesinatos allá afuera del local. Entonces, que literal, o sea, los dueños del local pues ya estaban metidos en todo este tipo de problemas. Y todo eso sucedía mientras, ingenuamente o honestamente, pues nosotros jugábamos muy normal, ¿no? Nunca llegabas a imaginar que ese tipo de cosas pudiera pasar, pero ahora que lo recuerdo, pues nuestros papás sí nos decían, ¿no? No, ahí sí venden drogas. O sea, los papás nunca se equivocan, chavos. En serio, o sea, nunca se equivocan. Tienen ese sexto sentido. Y no digo que en todos los locales sucedan este tipo de cosas.
Sí,
pero
yo me acuerdo mucho también de
sí pasan,
en las maquinitas. Como lo acaban de decir, que cuando recién empiezas a jugar en ellas, pues es muy padre. Andar ahí con tus amigos jugando y echando relajo y comiendo esas cosas, pero de repente llegaba el vago de la colonia, ese vaguito que no va a la escuela, que le pegan en su casa, que no le gusta ir, entonces se la vivía en las maquinitas. Entonces ya cuando lo veías entrar, veías su silueta ahí en el umbral de la entrada, era como, no, ya valió madre. Ya como que quería hacerle la lucha, pero ya en dos rounds ya estabas fuera. Y todavía me acuerdo que nada más llegaba y, o sea, ni siquiera se dignaba, eras digno de su mirada. Simplemente llegaba, metía la moneda, echaba la reta y ya en dos minutos ya estabas afuera, nada más viendo cómo jugaba él. Y te decía, qué bonito, qué bonito. Y te digo, era, si se ocurría tan siquiera ganarle, no sé qué te hubiera pasado, te hubiera golpeado, te hubiera quemado, apagado su cigarro en el brazo, no sé. Yo por eso estratégicamente siempre me dejé ganar. Pero sí, yo creo que todos en algún momento se enfrentaron contra el vago de su colonia. Yo sé que sí, no lo quieran negar.
Pues aquí Víctor Bolaño me está reportando que hubo un momento que quién sabe qué pasó con el mixer. Dice que dice, igual y bajó la velocidad de transferencia y se escuchaban en cetáceo. Así que pues, disculpen, es para que vean que podemos encontrar a Dory ahora en su nueva película. Eso que comenta Diego es muy la brecha también, porque te acuerdas que la brecha, que híjole, cómo era odioso jugando KOF 96, era el clásico que trababa, que hijo, o sea, nos frustraba porque no lo podíamos ganar, hasta que ya un día dijimos, ¿sabes qué? Vamos a practicar, vamos a observar cómo juega, ya le ponemos unas patizas al pobre gordito. Pero el día que sí me dio mucha, no sé, ternura, tristeza o lástima o desprecio, el día que que acaban de poner Street Fighter contra X-Men y llega y ves que te puedes elegir pues sí, como Striker, y si apretabas los dos botones te daba un Striker diferente. Entonces lo que él hizo, llega y saca su pelito doblado, que saca su clave y escoge unos Strikers especiales y lo sacan en la primera pelea. Creo que nada más traía un peso y se fue del local llorando. Ese es de los mejores momentos que la verdad que recuerdo de ese. Oye, todavía nos escuchamos como cetáceo. No sé si esto
ya nos llegó la pubertad, dicen algunos.
A continuar así. Se escucha como esos locutores nocturnos de voz de la hora. ¿Cómo se llama ese programa de terror que escuchas?
La mano peluda. No, ese tipo es una. Juan Ramón Sáenz está actualmente en una basura. Ojalá no nos estemos escuchando así. No sé por qué, no sé qué esté pasando. Pero sí, la verdad es que todo ese tipo de historias que pasamos en las maquinitas, o sea, yo creo que no tienen fin. Lástima que, digo, no tienen fin, ahorita si las pudiéramos contar, ¿no? Pero es una lástima que se terminó esa época. Hay épocas que terminan porque tú lo dejas, porque a lo mejor tienes otras responsabilidades, porque cambiaste tus prioridades, por muchas cosas, y va, no pasa nada. El detalle, fueron y no pudimos despedirnos de ellas. Se fueron y nunca supimos cuándo fue la última vez que jugamos algo en una maquinita, ¿no? Eso es lo triste, que hay cosas que se van porque tú decides que se vayan, pero cuando las cosas que más quieres te dejan sin saber el por qué, y lo peor es que sabes que no van a regresar. A como están las cosas, sabes que no van a regresar.
Mi papá nunca regresó.
Es lo más triste.
Dijo que iba por cigarros. Yo sí me acuerdo cuando fue la última vez. No, que a Quintas, pero sí de las últimas veces que les comentamos que cerraron, que era muy bueno. Llegamos y había un letrero ahí que decía: a todos los chavos maquineros que venían a este local, ahora nos vamos a reunir en tal local. Y fuimos a un lugar espantoso con el arcade cruzado. Espantoso. Una cosa horrible. Que yo llegué a pensar que se iba a recuperar eso. Y tristemente ya no. Es que ese local, ya me acordé, también jugábamos Marvel contra Capcom 2. También estaba Marvel contra Capcom 2, Street Fighter 3, Garou Mark of the Wolves, King of Fighters del 99 al 2002 jugamos ahí. Estaba Capcom contra SNK 1 cuando llegó el 2. Un Metal Slug nunca puede faltar. ¿Cuál más? Había varios juegos que la verdad sí te hacen recordar con nostalgia aquellos años, aquella época de oro. De hecho, que vamos a entrar a la segunda media hora del programa, vamos a hablar ya más que nada de los juegos, algunas cositas que recordemos de ello, y comentaremos lo que ustedes están haciendo en el chat. Aquí Cedazo: no puedo tomar seriamente a quien subo con voz de cetáceo. Pues dicen que digo no se escucha bien, así que no sé si sea el micrófono. A mí, pásamelo. Voy a usar el micrófono de Diego.
Están pidiendo cosas muy, muy cañanos aquí.
Fíjense. A ver, vamos a hacer estos 2 minutos de prueba. ¿Cómo me escucho ahí? ¿Como cetáceo?
Ahora, ¿cómo me escucho en este momento? ¿Ya me escuchan bien? ¿O sigue el mismo problema? Si notaron el cambio, pues es que sí hay broncas con los micrófonos. O ya veremos, ¿no? Pero, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien con este micrófono que tengo ahorita?
O ya regresé al micrófono anterior, ¿qué es lo que?
¿Quién sabe?
Díganme qué ocurrió.
¿Qué está pasando? ¿Qué dices? Normal, ¿no? Es el micro. Algo de tener por ahí.
¿Qué es el micrófono?
Polvo, pero. Ya que, mira, por aquí, Marco Antonio Rodríguez dice: yo me acuerdo que yo y mi amigo Armando llegamos con mucho dinero. Dinero y dedicación, acabarnos un juego que era House of the Dead 3. Nos tardamos 1 hora 15 minutos y 20 pesos entre los dos, los cuales el boss o jefe final se llevó como 17 pesos. Pero lo logramos. Un tiempo después lo pudimos comprar para Wii. Y créanme, ese juego me trae muchos recuerdos. Sí, fíjate que es eso también. Que antes, ahorita ya no se valora tanto poder tener un juego de arcade en tu casa. Porque lo puedes hacer de cualquier manera, lo consigues. Y antes no, antes era algo de otro nivel, en serio era tecnología extraterrestre poder tener tu juego arcade en tu casa, ¿no?
Exacto. Es una de las cosas que te vamos a comentar. Aquí nos dicen que sí es el micrófono, al parecer. Entonces vamos a seguir, vamos a rolarnos este micrófono mientras. Esto lo hicimos completamente adrede para que, por favor, donen al Templo del Tiempo. Vean cómo estamos sufriendo con un micrófono. Donen, entren a iVoox, cuestan 100 pesos, no sean gachos, donenos para un micrófono nuevo. En iVoox.com, búsquenos como el Templo del Tiempo, hay un botón para donar. Háganos una donación y pongan ahí un tweet. Yo les compro el micrófono al Templo del Tiempo. Yo doné 100 pesos.
Sí, porque eso de estar con el micrófono de Jefe Diego como que no suena bien y tampoco me gusta y me siento cómodo.
Sí, ya creo que esto es acoso laboral, entonces sí, hagan paro, chavos.
Pues para aclarar todo esto, ver qué micrófono está mejor que el otro, entonces pues nos vamos mejor a escuchar una canción que seguramente les va a traer bastantes buenos recuerdos y que comentaremos al regresar de ella. Esto es el Templo del Tiempo. We'll be right back. ¿qué tal? Pues al parecer ya estamos de regreso. No, al parecer ya estamos de vuelta. Después de un lapso musical bastante amplio, porque queríamos compartir con ustedes todas estas melodías que seguramente traen a su mente bastante recuerdo. En parte eso y en parte la verdad es que también pues llegaron los burritos aquí. Sí, llegaron, llegó la comida y no saben, pues fue esto todo un show. Master casi se rompe el brazo, sí, no, la salsa, no, una onda así. Entonces, entre eso y entre que estábamos acomodando más bien estábamos pensando lo de los micrófonos. La verdad es que ni lo hemos ejecutado, seguimos con uno, para que les mentimos que probamos y todo esto, ¿no? Pero, nada, a seguir con el tema. Recuerdos de arcades. Ahora vamos a pasar ya más al tema de los juegos en general, ¿no? A los títulos que estuvimos por esos tiempos jugando. Ya las anécdotas las vamos a dejar de lado, ¿no?
Fíjese que, por ejemplo, hablando de como tal de juegos, yo me acuerdo de que, o sea, mi ingenuidad de aquellos años, yo llegaba a pensar que los había juegos que eran de Arcadia que no eran de Arcadia. Obviamente yo veía la maquinita que las clásicas que eran por tiempo, ¿no? Que te pausaban cuando pasaban 5 minutos y tienes que echar otra moneda para despausar. Y yo me acuerdo que jugaba Tiny Toons de NES, así, también Mario Bros 3. Yo llegaba a pensar que eran de Arcadia, o sea, pero no. Obviamente ya los años, la experiencia y el Club Nintendo me hicieron saber que estaba en un error. Pero eran esas cuestiones en las que tú todavía como que no te familiarizabas tanto con también las compañías que se dedicaban a hacer exactamente juegos de Arcadia, ¿no? En aquel tiempo Sega, estaba Namco Bandai, bueno, Namco todavía no se unificaba con Bandai. Obviamente SNK y su fabuloso Neo Geo, que nos dieron una máquina de la diversión como tal, también como fue el Nintendo 64. Y a mí siempre también me quedaba así la cosquillita, el por qué Nintendo le entra tan duro a los arcades. Así tuvo, obviamente tuvo un Punch-Out, tuvo su Donkey Kong, tuvo ¿cuál más? Tuvo un F-Zero, hay un Mario Kart en Japón. Pero como que así, tipo, es Neo Geo, ¿no? Y a mí mismo me hubiera gustado que tuviera ese saborcito, ¿no? De arcade, es decir, estoy jugando a Nintendo. Y lo viví un poquito, por ejemplo, cuando salió también Killer Instinct. La verdad también fue una época muy, muy padre, pero pues que se quedó ahí. La verdad que ya no avanzó por las razones que todos ya conocemos. También hubo la Trifuerza, Namco Bandai, Sega y Nintendo, que se fusionaron para hacer un juego. Una infraestructura grandiosa de arcadias que solamente dio como fruto el F-Zero Arcade, que fue el único que salió. Aunque estaba muy padre, la verdad, el hecho de que pudieras llevar también tus récords de la Arcadia al GameCube, del GameCube a la Arcadia. Claro, en Japón. Aquí, aunque lo hicieras y aunque llegamos a ver el mueble en un par de lugares, la verdad es que esto no funcionaba.
Y ahora que dices eso de los arcades tipo como simuladores, como tal, estaban bien padres esos, o sea, los que te subías a una moto, obviamente los de carreras, que los de carreras eran un fraude, porque yo creo que eran imposibles. No conozco una persona que en serio haya durado al menos 5 minutos en un juego de carreras, porque tenías que llegar en 30 segundos, 20 segundos, o sea, era imposible, de verdad, era imposible, aunque no chocaras. Entonces eran simuladores que, y eran bien caros, o sea, eran de las maquinitas más caras, de como 5 o 3 pesos, ¿no? Pero me gustaban un buen, los de las motos también me gustaban. Por ahí estuvo uno de snowboarding, me parece. Eran buenos tiempos en los arcades, porque había ese tipo de variedad. Y también era porque como que no llegábamos a imaginar que un videojuego como tal pudiera tener esa parte, ¿no? De que te involucrara o te hiciera sentir que manejabas un carro, que manejabas una moto. Eso era algo que me gustaba.
Sí, así es, qué buenos recuerdos. Yo también me acuerdo mucho de un juego que se gastó casi todas mis fichas que pude haber comprado en ese momento y también las fichas que me pude haber robado del dinero de mi casa. Les estoy hablando de Metal Slug. Es un juego tan pero tan bonito y tan pero tan largo como la vida misma. Entonces sí, ya fuera que estuvieras con algún compañero o solo ese juego, tú y ese juego, y como dice Master, unos chat y ya, no había que pedirle nada a la vida, y ya, y la monografía de la escuela podía esperar, ¿no? Ya, ¿cuántos salieron de Metal Slug? ¿Salieron 3, 4? Me acuerdo que hasta salió un X. El X fue el cuarto y o sea, las historias, pues la neta, no tenían nada de sentido, pero ese era en lo que menos te fijabas. Tú nada más te fijabas en el prisionero que hacía un tipo jameja como... Ah, cuando te convertías en chango, cuando te hacías gordo otras, cuando te hacías momia, cuando te hacías... Me parece que había otras transformaciones que mi vejez ya no me está... Ah, cuando era zombie. Sí, ese juego era muy bueno y también, no me acuerdo si salió Contra para Arcadia. Contra también, ¿verdad? Pero Contra, bueno, al menos para mí Contra era como para gente muy 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 chida. Yo no era muy brillante en las Arcadias, así que yo me quedaba con Metal Slug y sus vidas infinitas.
¿Sabes qué pasa? O sea, Contra es de los grandes juegos que, no, o sea, sí requieren una habilidad, pero extrema. Que al menos para mí no se me antoja o no lo disfrutaba tanto en un arcade. Porque para mí es más casero, o sea, es más de estar cómodamente en tu cuarto, en tu pantalla, en tu casa, jugando y, no sé, incluso sin la presión. O sea, en serio, es que ir a un local de maquinitas era y es todo, no sé, como... Tiene muchas particularidades que lo hacen una aventura bien especial, ¿no?
Fíjate que comentan eso del Contra en las Arcadias. Yo lo conocí y lo jugué mucho después de haber jugado Contra de NES en casero. Ya después conocí Contra de Arcadia, conocí Castlevania de Arcadia. Bueno, que no se llamaba Castlevania, se llamaba Haunted Castle, pero obviamente era Castlevania. También, y esas eran adaptaciones más o menos port casi de Arcadia. O sea, eran los mismos escenarios, pero fíjate que se mejoró muchísimo en las versiones de Arcadia en aquellos años. Double Dragon fue otra que se mejoró mucho en NES, pero Ninja Gaiden, o sea, Ninja Gaiden 2, más bien, Ninja Gaiden, perdón, el juego de NES al de Arcadia es otro completamente distinto. O sea, el de Arcade es casi un Final Fight, por llamarlo de alguna forma, un poquito más así. Esos juegos, en los que tienes que ir matando a varias personas, y el de NES fue una traslación completamente distinta, que de hecho dio origen a una trilogía completamente superior a la de Arcadia. Quizá el mismo protagonista, Ryu Hayabusa, pero con otro... Era otro aspecto, era otra historia, otro contexto totalmente distinto. Y tal vez así que la Arcadia de Ninja Gaiden, muy pocas personas la conocen. Muy, muy pocas personas conocen la Arcadia de Ninja Gaiden. Googleenla, ahí, YouTubeenla, más bien, para que la puedan conocer. Está muy padre. Pero sí, no es lo que es Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden de Arcade, NES, perdón, es mucho más correr. Te lo puedes echar corriendo. Si eres muy hábil y Dios te ha iluminado, puedes ir, ajá, o sea, exactamente, vas corriendo, sale el enemigo, espada, saltas, espada. O sea, y como ninja, corriendo. De hecho, mando saludos a un amigo que se llama Leo, a ver si alguna vez nos escucha. Leo de Litla, que él me dijo eso un día, dice, haz ese reto. Acabar Ninja Gaiden corriendo, sin pararte una sola vez. Está bien difícil, pero está bien padre si lo logran. Porque literal es como un ninja, ¿no? Vas más corriendo con tu espada. Está muy padre. Obviamente ya en los jefes en finales no se puede hacer eso. Tienes que llevar una estrategia distinta. Pero en todo el escenario sí puedes estar corriendo. Entonces, pues son cosas que te van quedando de las Arcadias, esos recuerdos. Como por ejemplo, uno de los mejores simuladores de fútbol, ¿no? Super Psykids. Psykids, ¿qué le puede decir? O sea, FIFA, ¿qué tendría que hacer en este asunto, no? O sea, ahora que mucha gente juega FIFA, ¿crees que podrían aparecerte un Psykids?
No, y es porque Psykids, o sea, FIFA, el problema de la evolución de FIFA es que nunca se caracterizó por ser un título de fútbol pasional, siendo que el fútbol como tal, como deporte, es pasión. FIFA jamás despertaba una pasión, o sea, lo hacía cuando jugabas con tus amigos, pero como tal no sentías esa magia o ese ánimo quizá en el narrador, en los festejos, algo así, no. Y Psykids es lo que tenía, o sea, Psykids no, podría no tener los nombres de los jugadores, pero te emocionaba. Los festejos, incluso ese, ahorita recordé hasta esa sensación de mal manejo, difícil controlar a tu jugador cuando va corriendo y empezar a hacer esos esas fintas, ¿no? Empezar a quitarte jugadores, era bien difícil porque el joystick no te lo permitía del todo bien. Hasta con esas dificultades, tenía más pasión, tenía más alma Psykids, y en serio deben de jugarlo, y comparen ese tipo de títulos de fútbol con lo que es ahora, ¿no? Simplemente un teatro nada más.
Así es, la verdad que esto es también un poco trágico recordar lo que eran las Arcadias, porque te das cuenta cómo ha cambiado ahora y evolucionado, ¿no? Y fíjate, ¿cuándo fue cuando hablamos de King of Fighters? Hace 3 semanas, más o menos, que hablamos de King of Fighters. Un chavo ahí en Facebook, en el sitio oficial, pueden entrar a facebook.com/revistaCN, me dijo, eres un alarmista. No, neta, casi me dijo, pueden leerlo ahí, eres un alarmista, Master. Dice que ya no existen Arcadias, de aquí donde yo vivo, todavía hay. Sí, dice, está lleno de emuladores de Xbox, pero... Entonces, pues ya no sé, de verdad que no supe si insultarlo o qué, porque no sabía si me lo estaba haciendo irónicamente o qué, ¿no? Pero si estás leyendo esto y tú eres el que me lo dijo, pues ahí, repórtate. Y sí, la verdad yo recuerdo cuando empezó KOF 2002 fue de los, bueno, ya después hablaremos de KOF otra vez, pero en KOF 2002 empezó a decaer porque fue el primer KOF que empezó a hackearse. Empezó el primer KOF que ya después se llamaba KOF 2002, Header, Crouching Dragon, no sé qué cosa, y ya te permitía jugar con Orochi, con Rugal, con Orochi cuando se comió Rugal, con cosas así bien jaladas, que pues ya no eran las Arcadias que tú conocías. Y después veías esos emuladores de Xbox que ahora están mucho en la Friki Plaza, o que tienen también el famoso emulador MAME, que les permite tener ahí, ¿qué? 10.000 ROMs y escoger el que tú quieras. Y pues ya no tiene caso. De hecho, pues, se pierde un poco. Yo intenté, la verdad. O sea, yo en mi hambre de jugar Arcade, ya he llegado yo a la Friki Plaza y jugar ahí. Pues créanme que no es lo mismo. No se siente como aquellos años. Espérame que ya le pasé aquí el balón a Diego, pero estaba a medio burrito.
Sí, así es. A mí también me tocó. Tendrá que unos... Ya, bueno, también ya llovió de ese tiempo. Hace 5 años más o menos yo vi así también en esos últimos lugares de Arcadias que quedaban, que estaban jugando Smash 64 en una Arcadia, o Mario Kart 64 en una Arcadia. Y digo, está padre para la gente que no tiene como... No tuvo acceso a una consola, a un Nintendo 64... poder experimentar estos títulos, pero no sé, me hizo mucho ruido la idea de que un juego pensado para una consola estuviera en Arcadias. Digo, no tiene nada de malo, creo. Lo malo es cuando empiezas a sacar juegos y, o sea, juegos que no son tan buenos y que se atrevan a ponerlos en una Arcadia. Bueno, eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, cuando pagas X cantidad de dinero y puedes jugar 15 minutos de GTA, de este tipo de cosas, y es que como que ándale, los que se pausaban, y no sé si me gusta que mancillen el recuerdo de las Arcadias con juegos tan comunes.
Exactamente, acabas de decirlo bien. Lo diré en otras palabras. Es como cuando tienes una novia y sabes cómo es esa novia, ¿no? Entonces, sabes
como, o sea, que si ya sabes de antemano.
No, de ese estilo. Sino, sabes qué cosas le gustan, si es romántica, todo ese tipo de cosas. Y de repente la ves con un tipo que le vende falso amor y entonces simula ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es algo parecido. Las arcades no tienen que ser meter un juego ahí porque sí, ¿no? Y lo comenté, no sé si fue en KOF, en qué emisión lo comenté, que hacer un arcade se necesita pensar muy bien. Es un juego corto, debe ser adictivo, debe estar pensado para tiempos muy definidos, para ratos, y también la dificultad debe estar un tanto elevada, porque si no, entonces te lo acabas muy rápido y ya para la próxima ya no quieres y vas a volver a jugar ese arcade. Entonces debe ser una combinación perfecta el crear un juego de arcade. Es por eso que si metes un juego de una consola casera a una televisión y le pones un mueble y le pones unas palancas con botones, no va a ser un arcade. O sea, que no nos mientan, que no nos digan que es un emulador, porque de por sí ahorita se están volviendo se están desvirtuando los géneros, se están desvirtuando prácticamente cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa tiene un tutorial, cualquier cosa, los niveles de dificultad ya son de broma, ya parecen de circo. Entonces, meter esto y pensar que es una sensación falsa, nos están vendiendo un falso arcade, así de sencillo, ¿no? Esperen, porque no voy a mandarle el balón a Master y sí lo vi preocupado.
Perdón. Lo que dice Adrián es muy cierto, ¿no? Que las arcadias sí es un tema que se le debe respeto, se le debe su, ¿cómo llamarlo? Se le debe su brindar honores a estos años. Hay gente que quizá no los jugó, pero siguen coleccionándolas. O sea, las arcadias se siguen vendiendo a un precio que no tienen una idea. Ahora vamos a platicar un poquito de eso y de también de la venta de Arcadia y de una iniciativa que se llama Kickstarter, que otra les voy a comentar ya para cerrar el podcast, no sin antes ponerles una melodía más con la que nos vamos a ir ahorita a esta hora que ya cumplimos de podcast. Seguramente muchos la van a recordar y les va a hacer mover los pies. Es el templo del tiempo y escuchen esto. Volvemos a esta última parte del podcast, el templo del tiempo, en la que vamos a comentarles una iniciativa que viene en Kickstarter, que se llama, me parece, Mini Arcades, en la que es un grupo de personas que me pareció primero muy padre la idea. Pedían, me parece que $25,000 y lograron juntar una barbaridad de dinero. en la que te mandan un arcade para que tú armes chiquita en tu casa. Hay un arcade de tamaño de la de mano, hagan de cuenta los que compraron la edición especial de Street Fighter contra Tekken. De ese tamaño más o menos son las arcadias las que venden. Y te dicen, te la vamos a mandar con un juego. Y pero no te preocupes, la arcadia va con una SD y puedes descargar miles de juegos de internet para tu arcadia. Entonces ya de ahí te dices, es un maldito emulador de Android. Pues ya como que no vale la pena esta iniciativa de las arcades, en la que yo siento que tratan de aprovecharse de las personas y de su nostalgia, en lugar de ofrecer, por ejemplo, hicimos un trato con Capcom y vamos a lanzar 5 ediciones especiales de Street Fighter, de Ghosts and Goblins, Final Fight, 1942 y no sé, otras no se me viene a la mente otra, ¿no? Dungeons and Dragons, ¿no? Por ejemplo.
Fíjate, justamente lo que te iba a comentar ahorita, que, o sea, estas propuestas lo único que quieren es dinero. O sea, así, ya nada más. Es dinero, se deja de lado los videojuegos, se deja de lado todo ese tipo de cosas que eran las que nos tenían que estar moviendo. Y solo nos interesa el ganar y hacer lucro con esto. Lo peor, o no sé cómo comentarlo, pero viene cuando estas personas se les critica y después quieren ese reconocimiento de no, pero pues debes de reconocerles que hicieron eso, tienen esa idea. ¿Por qué no lo hizo Nintendo antes? ¿O por qué no lo hizo Sony antes? Pues no, o sea, porque está mal hecho, porque así no son las cosas, ¿no? En todo caso, es como lo mencionas, o sea, hacerlo bien, obviamente hacerlo bien implica pagar más cosas, pagar más licencias a quien lo merece, porque es así. O sea, no es simplemente robar ideas y yo lo junto todo y entonces ya hice una idea nueva. No. Eso se llama simplemente pues plagiar cosas, ¿no? No es otra manera de decirlo.
Sí, así justamente como lo indica. O sea, es un Kickstarter que la verdad no me agradó tanto como creí que lo haría cuando leí la iniciativa. Pero te das cuenta de cómo pretenden explotar ese lado nostálgico, ¿no? Y regresando a lo que es el coleccionismo de las arcadias, mucha gente de verdad está tratando de preservar esas arcadias, restaurarlas y mantenerlas ahí, ¿no? O sea, el gabinete de estos de sistemas operativos de Capcom CPS, del Neo Geo, de Capcom, del Naomi, de Sega, y que obviamente fue el mismo sistema operativo que usaron después para Dreamcast. De cuatro sale el Atomic Wave, que también salió después Neo Geo para suceder al clásico. Perdón, sacó SNK para suceder al clásico Neo Geo. Todos esos sistemas tienen sus juegos, tienen sus versiones. Y la gente intenta comprarlos. Pero ¿saben cuánto cuesta? Por ejemplo, hay juegos carísimos, sobre todo los de Konami. Puede llegarte a costar el juego. Exactamente. Te puede costar arriba de 30,000 pesos. El puro juego, o sea, ni siquiera digas la Arcadia como tal, ¿no? O sea, eso ya es un sueño. Es ahora tú crea tu Arcadia y pues con el sistema que rescataste, con la placa y con lo que haces tú, quizá muchos conocimientos que tengas de la electrónica, pues a veces hasta las reparan, ¿no? Entonces, eso de las Arcadias la verdad es que está, pues da para mucho. Hay libros, por ejemplo, en el que les recomendé la última vez, el de Player One Ready, me parece, Ready Player One, como quieran llamarlo. En ese juego hay un capítulo dedicado a las arcadias en el que te hacen ver. Hay una frase, bueno, no les voy a contar más bien la trama del libro porque créanme que deben leerla. Pero hay una frase ahí que me encantó y me hizo recordar lo que son las maquinitas y quisiera compartirla. Sin ponerlas en contexto para que lo puedan disfrutar, simplemente uno de los protagonistas, pues, contaba que su vida era muy muy horrible, que su papá era un físico borracho, briago, etcétera, golpeador. le iba muy mal, ¿no? Le iba muy mal a este chavo. Y decía, y cuando yo pasaba eso, dice, me iba a jugar a las maquinitas. Menciona un juego de Capcom, la verdad se me fue el nombre del juego. Menciona un juego de Capcom y dice, era una verdadera ganga. Dice, por 5 centavos podía salir de mi miserable realidad y escaparme a un mundo mágico para olvidarme de todos mis problemas. Una verdadera ganga, 5 centavos. ¿Cómo? ¿Qué frase, no?
No, me acordé que mi papá no volvió. Es que, mira, no es que uno... Hay que valorar la vida con lo que tenemos y no pensar en lo que nos hace falta, ¿no? Y no es sonar un tanto mediocre y por ahí que conformista, no. Hay que valorar eso, pero también, pues es real que en la vida, y en el día a día, y en la semana, y en el año, vamos a tener días terribles, vamos a tener situaciones muy pesadas que no se van a arreglar incluso en días, ¿eh? Va a haber semanas devastadoras. Y qué increíble es poder tener un videojuego para... No te lo va a resolver, sin duda no te va a resolver el problema. Pero a lo mejor alguna vivencia, algo el videojuego te va a aportar a ese momento. Y bien, de alguna manera sanamente y que va a trascender. Porque, o incluso puede ser que no tengas el problema, pero esa situación que pasaste, después la vas a recordar cuando tienes el problema. Y es cuando el pasado trae buenos recuerdos y hace que el presente no sea tan malo como pareciera, ¿no?
Así es, la frase de Kensuo sí, creo que a más de uno nos llegó. Pues sí, es como bien dice este libro, es al final de cuentas son pequeñas ventanitas a diferentes mundos que te llevan por un rato. O sea, tampoco la verdad no se van a solucionar tus problemas, no es que tengas que escapar de ellos, simplemente es una ventana, te desestresas, te despejas, agarras impulso y continúas. Entonces yo creo que sí, como dijo Kensuo, es una forma sana de visualizarlo desde otra perspectiva. Y te digo, muchas personas pues se van a correr, meditarán, harán yoga, lo que sea. Los templarios nos gusta jugar. Los templarios nos encanta hacer eso. Y creo que lo seguiremos haciendo. Y nos ayuda, así tal como a otras personas hacen otras actividades, como le acabo de decir. A nosotros nos gusta jugar.
Sí, incluso, en serio, lo comparo mucho. Tengo un amigo que lee muchísimo. Y a veces, no sé, de alguna manera como discuto con él, porque él no es que no aprecia del todo el mundo de los videojuegos, y yo se lo comparo con los libros, ¿no? Porque de igual manera puedo leer y puedo jugar videojuegos, y para mí, o sea, los videojuegos es hacerlos tuyos, ¿no? No es estar solamente pasivo. Entonces en el videojuego tomas el control. En un libro ya sabes qué va a pasar. Y en el videojuego incluso sabes el final, y el final puede ser el mismo para muchos. Pero la aventura, el trayecto, es justamente lo que hace la diferencia. Porque el trayecto no solamente lo hace el videojuego y con lo que está programado. El trayecto lo hacen tus vivencias diarias. El saber que a lo mejor tuviste que estudiar durante clases porque querías aprovechar ese tiempo para jugar en casa. O a lo mejor sacrificar, no sé, en serio, trabajar, hacer miles de cosas para llegar a los videojuegos. Es por eso que también los arcades, hace rato hablábamos de que no nos alcanzaba el dinero para jugar. Pues no, pero también esos sacrificios, ¿no? Y también por eso mismo valorabas más el arcade. Yo recuerdo que, o no sé si tú recuerdas, Juan, que platicábamos a veces. Tenemos como una cierta dinámica en ciertos juegos de hay que jugar como si estuviéramos jugando en las maquinitas, porque a veces entramos en el conformismo de estar jugando en casa, y como tienes las infinidad de vidas, pues ya no te dedicas. En cambio, si jugaras como antes se jugaba en las arcades, que cada peso costaba, entonces valorarás las cosas.
Sí, exacto, porque a veces tú juegas ya con tu Neo Geo X, ahí este emulador, pues ya te da ahí 3000 créditos, ¿no? Y pues ya no le echas ganas en el Metal Slug porque sabes que pues ya lo acabaste. Necesitas disfrutarlo y saber aprovechar cada vida que te den en las Arcadias. Que pues ahí sí, señores, créanme, no van a regresar jamás, nunca en la vida, ni lo sueñen. La única forma en la que pueden conocer Arcadias y sentir esa experiencia de las Arcadias, si ustedes nunca la tuvieron, tristemente o felizmente, es irse a Japón, ¿no? O sea, jugarla ahí. O sea, y digo tristemente porque es caro ir allá, Y felizmente, pues porque estando allá, pues ya es primer mundo, ¿no? O sea, ya, ¿qué más quieren?
Pero que también se va a perder el que cualquier día, a cualquier hora, tú decidieras ir a las máquinas. O regresando de la escuela, o regresando de alguna visita con un familiar, o apartar determinado dinero, ¿no? Entonces, sí, es una lástima, ya... El Templo del Tiempo, estoy hundiéndome en la depresión cada emisión del Templo del Tiempo. Creo que hay que empezarle a cambiar el enfoque a esto. Vamos a empezar ya mejor a verle las bondades al FIFA, al Call of, al Xbox. Creo que más bien vamos a empezar a hacer ese tipo de críticos de todo está bien, de qué nos preocupamos, maldita sea Cruz Azul, va a pasar, no me importa nada ya.
Ah, al menos el crítico, ¿cómo se llama? Promedio de videojuegos aquí de México, en el que, ¿por qué critican a la Call of Duty si está bonito? Y bueno, ya después hablaremos de ese problema también. ¿Saben por qué están hundidas las Arcadias? Les voy a contar una anécdota que le conté a Diego y a Adrián hoy. Hace rato, poco antes de grabar el podcast, se los juro, por Dios, digo, no soy yo religioso, pero les digo por Dios, pues para que vean la veracidad de mis palabras. No es que para que confíen, venía, pues salí con Maite de compras ahí a dar la vuelta y llegó un momento en un centro comercial en el que una chica iba con su novio platicando y nos alcanzaron, bueno, no nos alcanzaron de que iban a saludarnos o algo, sino que se emparejaron allá a la altura de la que íbamos caminando y el novio tal cual le dijo a... Iba diciendo a su chava, a su novia, lo siguiente, se los juro tal cual, o sea, los dos lo oímos. Le dijo, sí, por eso yo ya me salí de Nintendo de jugar eso, siempre lo mismo, siempre Pokémon, siempre Zelda, siempre Mario, siempre lo mismo. Yo por eso ya me aburrí y ahora juego Xbox. O sea, me aguanté, la verdad, las ganas de no aventarlo de las escaleras, ¿no? Porque dije, por este cuate, pues, mis hijos no van a poder jugar buenos videojuegos. Pero, por gente como él, ya no hay Arcadias. Y por gente como él, ya casi no hay buenos videojuegos. Así que cuando ustedes vean a alguien así, peguen, no, más bien oriéntenlo, señores, oriéntenlo, porque pues está cañón, o sea, es que de verdad que hay gente que me critica y que dice, cada quien juegue lo que juegue, juegue lo que quiera. Dice, no, ¿tú quién eres para juzgar los gustos de las personas? Entonces yo le dije, ok, entonces para ti el reggaetón en algún momento puede ser bueno. No, pues no, o sea, lo que es malo es malo y lo que es bueno, lo veas desde la perspectiva que lo veas, ¿no? En este caso, pues lo que yo los incito es a la violencia, señores. Vamos a acabar con... No es cierto. A lo que vamos a cazarlos uno por uno, esos desgraciados. No, vamos, los exhorto a que los aconsejen.
Es el plan B de Master. Ya nos animó. El plan A era empezar a hacer cerrar casetas. Nosotros nos íbamos a mover ahorita a la de Cuernavaca, íbamos a cerrarla. Pero no, ya nos vamos a tranquilizar. No vamos a cerrar ninguna caseta, ni el aeropuerto, no se preocupen. No, así dice Gilmar, danos las placas del auto. Sí, fíjate que confío mucho en la nueva generación. Por ahí me gustaría también un día tocar el tema de los millennials, pero no para hablar mal de ellos, sino porque sé que en ellos está el futuro. Mal o bien, pero conozco a mucha gente de esa generación y que tienen una forma de pensar muy diferente. Entonces, de la misma manera que estamos tratando de buscar un cambio en los videojugadores para eso que sabemos que son buenos juegos, todo ese tipo de cosas, igual como que los millennials dar como que esas características, ¿no? Ese punto de vista que a lo mejor vimos y que puede aportar algo, porque también al final son el futuro. Y Juan se me queda viendo con una cara en serio que terrible esto.
Bueno, señores, pues por hoy ya que es prácticamente vamos a terminar el podcast. Sin antes recordarles que pueden pedir su saludo en @templodtoficial en Twitter o bien ahorita pedirlo en mixler.com y tanto Adrián como Diego lo van a decir al aire. Vamos a hacer una suástica como emblema del podcast. No es cierto. No, no se crean nada de esto, señor. Somos un podcast pacífico. Pero si vas a desgraciar otra vez. Ah, no se la perdono. No, muchas gracias por habernos escuchado. Es el Templo del Tiempo, podcast para verdaderos videojugadores. Vamos a los saludos. Si tienen alguno en Mixler, lo pueden pedir ya a partir de este momento. Yo voy a checar los de Twitter. Así que, pues, Adrián, si ya tienes por ahí alguno.
No tengo ninguno, pero ahorita empiezo a inventar nombres. por ejemplo, Gómez Bolaños Roberto no pide saludos. Y es que está muy triste porque se ha desocupado bastante. No tiene que los domingos por la mañana está muy libre. Entonces, que por ahí nos está escuchando, saludos. Para Diego Morales y para José Luis Hernández, mandan saludos, bendiciones, que mañana tiene examen, híjole, ¿no? Pues no, estás a tiempo todavía de estudiar, entonces digamos que vas bien, ¿no?
Yo tengo aquí a Neoseo, Raúl Neoseo dice, pido saludo de los tres con voz de cetáceo, por favor. Pues no podremos todavía porque ya arreglamos los micrófonos, pero ya veremos qué haremos en el siguiente. Manu Gentleman dice, mándenme saludos, que los escucharé en el futuro porque tengo que trabajar para comprar pilas para el Wiimote. Pues saludos, ¿tienes alguien más por allá?
Un saludo para Andrea Panameño, que estaba aplicando técnicas de Solid Snake en un baño, me recordó a James Bond, para escuchar el podcast, entonces saludos para ella.
También tengo a Daniel Omar, dice, ya se les extrañaba, jefe Diego, por favor la bendición y un saludo para mi hijo Damián Flores en Quito, Ecuador. También tengo a Alex Bonilla, de vuelta a los podcasts en vivo, gran tema el de hoy, una ficha en honor a las Arcadias. Saludos desde El Salvador.
Saludos para Fernando Camarillo Ventura, a Chucho Telles, saludos a Luis Ángel Aoy, también para Gilmar, saludos a Matamoros Tamaulipas.
Y yo tengo aquí a Enes Junin, dice, los estamos escuchando con Gaby y Francisco en la panza, su futuro hijo, saludos para ellos dos, felicidades. Daniel Ilica Muñoz, muy buen tema el de hoy, me trajo muchos recuerdos, son los mejores, saludos desde Chile, quiero mi bendición semanal. Y pues yo creo que son todos los que tengo por aquí de momento.
¿Tú, Diego, por ahí?
Aquí tengo a Alex Aram, saludo a Ixtapan, extrañando esas Arcadias míticas. Por aquí tengo también a Fernanda Camarillo Ventura, saludos para mí. Tengo por aquí a Luis Ángel, ay, creo que ya le habíamos saludado, le toca doble salud, entonces saludos a mí. Yo sí me acabé Metal Slug 3 con un pesito. Dice, y estuvo bien, ¿eh? Estuvo muy bien, es una buena proeza. Seguro reprobó algo en su niñez, pero... que no. aquí tengo también Stark Steak Bloom. Saludos a Puebla, le ganamos a los Pumas. Uy, eso sí, lo siento, Pumitas, pero se murieron de nada ahora sí. Alexander Bonilla, saludo a mi hijo Mateo y a mi esposa Bea. Por aquí Nes Junin le dio las gracias a Master. No sé por qué, le dio las gracias. De nada. y creo que ya, no tengo más saludos por aquí.
Saludos para... Ya están por terminar. Saludos a The Kenneret, para Liam MX y para mi hater number one, que regresó para molestarme. Sí, estuvo como que ausente, pero ahí está de vuelta y creo que... Sí, con fuerza, pero... Ya veremos qué pasa.
Sí, saludos a los haters. En la semana me peleó con un buen. Saludos a haters. Que dice, ¿cómo los odio? Los odio tanto que los voy a bajar. Entonces, voy a bajarlos y a descargarlos tantas veces que voy a saturar el servidor, lo que quiero. Saludos a ustedes. Y pues bueno, yo soy Master. A mí me siguen en Twitter, Instagram y Periscope como MasterKiraCN. En Miiverse como MasterCNMX y MasterMX, en los dos estoy. Y aprovecho para decirle a Diego que la solicitud que le mandé de amistad ya va a caducar. Faltan 10 días y no la ha aceptado. y ¿qué más tengo para decirles? Ah, sí, sigan revistaclubnintendo.com. Ya, como se pueden haber dado cuenta, ya cambiamos de aquí Diego Morales manda saludos a la doctora. ¿Quién sabe quién será? Pues igual el que la atendió muy bien. Y pues bueno, revista clubnintendo.com, diario con noticias y temas muy interesantes para todos ustedes. ¿Qué más tengo para decirles? Ah, sí, recuerden que el podcast lo siguen en Twitter en @templodtoficial. En Facebook nos encuentran en dos formas: como página en facebook.com/eltemplodeltiempo y en como grupo como el Templo del Tiempo Oficial. ¿A ti, Adrián, dónde te escuchan?
Ahí me pueden buscar y agregar en Miiverse, como que en subo, así como ahorita está escrito en el chat de Mixler. En ¿dónde más? En Twitter también como Kensuo. Nada más que por ahí ahorita he tenido algunos detalles con el tiempo, sobre todo. No he podido entrar a jugar en la semana. Espero que esta semana ya se normalice un poco la situación y ya podamos por ahí también echar la reta. A ti, Diego, ¿qué onda?
Pues a mí me pueden encontrar en Twitter bajo el nombre de Diego NSX. Facebook también, Diego NSX. Y mi usuario también en el Wii U es Diego NSX o DG. No, sí es Diego NSX. Y sí, ya acepté Master. De hecho, ayer lo acepté cuando estaba perdiendo por tercera vez en este mes mi categoría A en Splatoon. Ahí llegué, vi la solicitud de amistad y ya lo acepté. Ya somos amiguitos. Entonces, pues por ahí cuando quieran las retas. Pues ahí estamos en Splatoon haciendo corajes y mordiendo el control cuando perdemos. Generalmente es por culpa de los demás, yo no. Yo nunca es mi culpa. Yo sé que nunca es mi culpa. Y bueno, y si quieren también platicar de fútbol, también les invitamos a que se den una vuelta por la página hinchastv.com.mx. Ahí está su servidor generando contenido para todos ustedes. El que quiera, entra, y el que no, pues no.
Así que saben, ahí lo pueden escuchar. Y pues bueno, vamos a ya prácticamente a despedir el podcast. El día de hoy vamos a despedirnos con una melodía que es la de Super Sai Kids 2, el tema principal, pero acompañado de Jimena Sariñana y Los Ángeles Azules. Un arreglo que, híjole, no, un arreglo de ese que empieza con el chiqui, chiqui. No, está, pero está bueno, señores. Pero no sin antes darles la bendición de Diego, que ya le extrañaban, y después Adrián termina este podcast. Así que, señores, nos escuchamos. Recuerden, si ustedes son buenos videojugadores, entran a Club Nintendo.
En el nombre de Nairu, Din y Faroe, yo bendigo a todos y a cada uno de los templarios. Que Dios los bendiga y Kyogre vigile sus sueños hasta que las estrellas caigan del cielo.
¿Qué tal, templarios? Pues nada, llegamos al final de una emisión más. No queda más que despedirnos. Esto es el Templo del Tiempo. Y recuerden, si ustedes nos están escuchando, son la resistencia.